Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 38. Como ustedes se han dado cuenta, el pastor Salomón no se encuentra en esta hora. Anda fuera del estado visitando a su familia. Y pues en este día me toca a mí enseñar la palabra del Señor. Me toca enseñar la palabra del Señor. Ustedes saben que mi rol es hoy en el campo de misiones. Y es importante que como iglesia nosotros sepamos que el deber de la iglesia es hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, proclamar el reino. Y aunque tenemos que reconocer que muchas veces no somos tan eficientes en esto, este es el propósito de esta enseñanza, para que reflexionemos y que podamos hacerlo como Él lo pide. Voy a hacer un alto también al estudio del Evangelio de Juan. ¿Por qué es necesario, hermanos, explicarle a ustedes que para el próximo año es una gran oportunidad para poder involucrarnos en el ámbito de las misiones, de la plantación de iglesias, de apoyar misiones, que aunque como iglesia no tenemos que descuidarnos de lo que nosotros somos como iglesia, es que aún todavía la palabra eclesia, que donde viene iglesia, significa los llamados fuera. O sea, en pocas palabras, la iglesia está llamada para poder estar aquí, aprender, crecer, pero con la intención de salir. Nosotros no estamos llamados para poder estar aquí y solamente atender, sentirnos cómodos. No, el llamado nuestro es venir, prepararnos y salir. Y esto es para todos. Porque el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra y anduvo en su ministerio, sucedió un evento muy importante en el cual me gustaría que usted lo analizara conmigo en esta hora. ¿Tienen todas sus Biblias? Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Cuando lo tengan todos, me dan un fuerte amén, por favor. Y esto es importante porque estamos para poder impactar la comunidad. Como decía el doctor John Stott en una conferencia, él ya pasó a la presencia del Señor. La iglesia está llamada para impactar la sociedad. No solamente impactar la área religiosa, sino impactar la sociedad. Y la manera como se impacta la sociedad es relacionándonos con esta sociedad, estando con ellos, pero predicándoles el Evangelio. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. ¿Lo tienen todos? Bien, dice la Escritura, leámoslo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Leemos los últimos dos versículos? ¿Amén? Leámoslo, pero con ganas que se escuche. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que observamos en este capítulo es el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra de Israel. Siglos atrás, antes que Jesús estuviera en carne, completamente Dios, completamente carne, antes que haya nacido de la Virgen María y haya estado en ese pesebre, dice la Escritura de que antes de que él iniciara el ministerio y antes que predicase el evangelio del reino y antes que sanase y antes que estuviera en las aldeas, dice la palabra de Dios que el Señor había enviado a sus profetas. Dice la Escritura que siglos atrás, muchos, y esto lo puede ver en el Antiguo Testamento, en todas esas aldeas donde Jesús anduvo, Dios había mandado profetas y siervos de Dios a predicar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la predicación de la palabra, un componente importante que nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la proclamación del reino de Dios. No hay otra cosa más. Primero es el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿En qué sentido? Todas las cuestiones terrenales, como la prosperidad, como el dinero, como las comodidades, o las cuestiones como las iglesias, estamos preocupados por los santuarios, por los edificios, por las cosas que se ven. Lo que hicieron los profetas primero era predicar el arrepentimiento. Vuélvanse a Jehová, porque la ira de Jehová está cerca. Y Dios anteriormente había mandado a estos profetas y a estos siervos. Pero hoy, en este contexto, en el tiempo de Jesús, ya no había comisionados, o mejor dicho, ya no habían enviados. El último fue Juan el Bautista, el cual se paró delante de la multitud y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el que estaba haciendo ese papel era Dios mismo hecho hombre. Así que en ese momento de la humanidad, Dios mismo estaba presente en carne y hueso. Mire la dimensión de lo que estoy hablando, porque esto es grandioso. Hermanos míos, el Señor había enviado a sus profetas, a sus siervos, pero ahora Dios mismo estaba predicando sobre el reino. ¿Qué momento más espectacular para la humanidad en ese tiempo? ¡Grandioso! ¡Claro que sí! Dios hecho carne y huesos, Él estaba cumpliendo la misión que se había propuesto para cumplir lo que Él mismo había hablado siglos atrás, y era la reconciliación de sí mismo para con su creación. ¿Se da cuenta que aquí no hay nada del Evangelio de la prosperidad? ¿Verdad que no? El punto principal, el tema principal de toda la Escritura es la redención del hombre. Ese es el tema principal de toda la Escritura. Así que, siguiendo lo que el Señor mandó hacer a sus profetas y a sus enviados, el Señor usó tres acciones, las cuales la Iglesia Bíblica Bautista Emanuel tiene que estar preparada para el 2019. Tres acciones importantes. Y este es el orden. Primeramente, según lo que estudiamos en el capítulo 35, nos damos cuenta que Jesús enseñó, Jesús predicó y Jesús sanó. Léalo conmigo, por favor. Yo voy a estar leyendo y ustedes me dicen los tres puntos que acabo de mencionarles. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿El qué? Ah, ok. En la sinagoga de ellos. Y, ajá, el evangelio del reino. Y, ajá. Fíjese que yo estaba haciendo cuentas. Y de las últimas semanas hemos pasado comiendo rico, hermano. ¿Sí o no? Y vamos a seguir comiendo rico. Porque viene de Navidad, vamos a tener la vigilia, vamos a tener compañerismo. Pero eso no se trata del evangelio. Yo estoy viendo que estoy engordando y es culpa de vosotros. No es mentir. Yo te voy a decir, pero nadie lo está obligando a comer. Ahí está el problema, que usted me pone la comida al frente. Hermano, la comida es buena. Tener compañerismo es bueno, ¿sí o no? Salimos con mi iglesia a pasear allá a la montaña. Eso es muy bueno también. El compañerismo es precioso. Vamos a tener una noche de alabanzas. Eso es hermosísimo. Vamos a tener una noche de oración. Eso es buenísimo para el próximo año. Pero si no se ponen los tres componentes, predicar, enseñar y sanar, somos un club. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Si no hacemos estas tres cosas importantes, predicar, enseñar y sanar. Y te quiero explicar algo. Los pastores no somos los únicos los cuales podemos hacerlo. Cada uno de ustedes lo están haciendo. Y un ejemplo bien claro, no sé si ha venido la hermana, pero esta semana recibí una llamada de una hermana diciéndome que una familiar había tenido un accidente de su compañera. Pero si solo fuera por los pastores, somos limitados. La hermana fue y ella dio testimonio también ahí, de fe y fortaleza. Y lo que yo me doy cuenta es que Giovanni hace 2 semanas predicó el evangelio, aunque todavía no es pastor, pero está en el proceso de ese ministerio. Veo que Giovanni puso la palabra de Dios como debe haberlo hecho. Y como me comentó un hermano hace unos minutos atrás en Twitter, el WhatsApp, de una red de hermanos aquí en toda la área de Herndon, estaban orando por la sanidad de una persona dentro de la iglesia. En pocas palabras, hermanos míos, el llamado no solamente es para los pastores, para los misioneros, el llamado es para toda la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a decir amén total cuando lleguemos al final de este estudio. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener claro qué es lo que el Señor hizo. Y las tres acciones, según Mateo, capítulo 9, versículo 35, es que el Señor enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? Vamos a verlo. ¿Qué dice el versículo 35? ¿Tiene sus Biblias? Enseñando, ¿qué dice? En la sinagoga de ellos. A los religiosos les enseñaba la palabra escrita en la ley. Les enseñaba los salmos y los profetas. ¿Para qué? Para que cumplan lo que han aprendido como herederos de una nación de sacerdotes. Él les enseñaba en las sinagogas. Jesucristo no agarraba algo y se lo inventaba. Jesucristo vino a cumplir lo que en él estaba escrito en los profetas, en los salmos y en los, ¿cómo se llama? En la ley, en los profetas y en los salmos. Jesucristo anduvo en la sinagoga de ellos, de los judíos. La sinagoga era solo para los judíos. La sinagoga era un lugar de reunión en la cual se inició cuando estuvieron en la diáspora, cuando fueron deportados a Babilonia, y ahí se empezaron a reunir en unas casas y ahí empezaban a adorar porque no tenían un templo. Así que ahí se empezaron a formar esas sinagogas. Y las sinagogas se reunían los que sabían de la ley, los sacerdotes, los escribas, las personas que tenían un alto conocimiento de la ley. Y ahí se acercaban también los hombres a poder escuchar. Las mujeres no tenían mucho derecho. Mejor dicho, no tenían derecho. Y los que ellos llegaban a escuchar, es triste, ¿verdad, hermana? Es triste. Pero Cristo vino a cambiarlo todo. Amén. Así que no se meta al movimiento Me Too. El movimiento de restaurar a las mujeres está en Cristo hace más de 2000 años. Amén, hermanas. Eso discutíamos con mi esposa anteriormente. Una cosa es el feminismo, otra cosa es la feminidad. Y eso en otra predicación se lo voy a explicar. Pero Cristo vino a redimir a las mujeres cuando no tenían derecho de entrar a escuchar, sino que solamente los hombres se reunían. Así que Jesús andaba en la sinagoga de ellos. ¿Sabe qué andaba haciendo? Recordándoles a ellos que la ley no es un simple conocimiento o saber algo. La ley, como enseñaba nuestro hermano Giovanni, es que esa obra que tú muestres es por el resultado de lo que tú crees. ¿Es así, Giovanni, o no es así? Claro que es así. Les decía a ellos: vosotros sois Israel, vosotros fuisteis un pueblo que no era pueblo y a ustedes se les encomendó la ley. Jesucristo andaba enseñando sobre lo que su palabra ya había sido escrita. Pero también dice la escritura que Jesús anduvo, ¿qué? Predicando el evangelio, las buenas nuevas, la verdad revelada del evangelio para que el pueblo se arrepienta y venga a Dios en fe. Jesús estuvo enseñando, Jesús estuvo predicando, pero algo bien interesante, Jesucristo también anduvo sanando. Y la iglesia, óigame bien, la iglesia de hoy ha sido llamada también a poder sanar al afligido y tormentado. Escúcheme bien cómo Jesús lo hizo. Nosotros quizás no tenemos, bueno, no, quizás, nosotros no tenemos el don de sanidad como antes se tenía, que la gente ponía la mano y se sanaba. Pero hoy la iglesia sí ora y Dios responde. Y somos testigos de eso porque al terminar el servicio se va a dar un testimonio o dos testimonios al respecto. La iglesia ora y Dios responde cuando es su voluntad y en su gracia. Pero lo más hermoso de esto es que Jesús, dice la escritura, que Él sanó al afligido y tormentado. Afligido y tormentado por las enfermedades, por la culpa del pecado, por lo corrompido de la naturaleza y por la maldición del pecado. Así que nuestro Señor puso un fundamento de nuestra fe como iglesia. Y esta es la eclesiología que nosotros debemos de tener como iglesia. Debemos de recordar que el fundamento de nuestra fe, Jesucristo lo puso. No solo para los judíos, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Aquí no vemos una religión más, aquí no vemos un nuevo culto. En este texto que estamos leyendo, estamos viendo algo sorprendente. Porque no es ninguna moda, ni un estilo nuevo o un movimiento nuevo, sino que el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, vino la redención a la humanidad. Un llamado a todas las naciones para que los llamados por Dios se unan a cumplir su palabra y que sean los que anuncien las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que los muertos resuciten por el poder del Evangelio en la predicación de la palabra y por esa obra milagrosa puedan glorificar a Dios. Pero el Evangelio de Mateo nos describe la parte humana de Jesús. Y dice la Escritura que Jesús, al ver las multitudes, ¿qué dice el versículo 36? Tuvo compasión de ellas. ¿Sabe por qué tuvo compasión de ellas? El mismo texto lo dice. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús ve a la gente sentada conversando entre ellos, unos enfermos, otros preocupados por sus seres queridos, por los problemas de las adicciones, las opresiones espirituales y sin esperanza, en los ojos del Señor vio el pecado lo que hizo en la humanidad. Y la palabra que se ocupa en la nueva traducción viviente son, estaban, en vez de desamparadas, pone confundidas. Y la versión de las Américas dice que esas multitudes estaban angustiados. Tengo una pregunta. ¿Es muy diferente a nuestros días de hoy? Te invito a que sintonices la radio, donde pasan noticias. Que pares por un rato y pongas un noticiero o que te metas a las redes sociales. Mejor dicho, hablemos con algún conocido, no creyente. Y no hables tú. Solo escúchalo. Guarda silencio. Solo dedícate a escuchar y te darás cuenta cómo expresan la realidad de sí mismos, familiares o amigos. Estábamos con mi familia reunidos en Thanksgiving y tocamos el tema acerca de las 7,000 personas que vienen allá, o son más miles, que vienen huyendo allá de nuestro país de Centroamérica. Hermanos, ellos no vienen a buscar un carro. Miles de ellos vienen huyendo de la violencia. En la cual un pandillero le dice a una madre de 10, a una madre que tiene una niña de 10 años, esa tu hija va a ser prepago. ¿Sabe qué significa prepago? Significa que un sinvergüenza, pecador, enfermo, ha agarrado y ha visto una niña y le dice, me quiero acostar con ella. Le paga al marero para que el marero venga y la agarre. Y amenaza a sus padres. Eso es lo que está pasando en nuestros países de Centroamérica. ¿Tú crees que qué está pasando? ¿Crees que las cosas son bonitas? Cuando tenemos la oportunidad de visitar y solo vamos a la playa. No, hay una realidad. Miles de personas vienen huyendo por la violencia de las pandillas. Y el gobierno y las autoridades son corruptas y no pueden hacer nada. No en vano una vez dijo, y me gusta mencionarlo porque es una verdad. Asesinaron hace años atrás, en los 80, a un sacerdote llamado Romero, Monseñor Romero. Y él dijo unas palabras que tienen toda la verdad, sin meter ninguna cuestión religiosa. En El Salvador, decía él, la ley es como la culebra, la serpiente, solo muerde a los descalzos. Y es una verdad, ¿o no es así? ¿No es verdad que por robar un pan nos meten 5 años y tipos roban millones de dólares y están libres? ¿Usted va a pensar que solo es Centroamérica? Mire cómo está ahorita Suramérica. El día de ayer iba a pasar supuestamente uno de los mejores partidos del mundo. Y lo que decían los periodistas era como cierto. Lo que estás viendo en el campo es lo que es el reflejo de la sociedad en Argentina. Somos intolerantes y somos violentos. Cuando antes Argentina, lo que son de Sudamérica, en los 80 y 70, ¿qué decían de Argentina? ¿Qué decían de estos países? Que eran de los mejores países de Latinoamérica. Oh, no, tú no tienes que irte afuera de este país. Tú tienes que hablar con tus amigos, con tus amigas, con tu amigo, el cual la esposa lo ha abandonado y lo ha dejado con los niños. Y está desorientado, que no sabe qué hacer. Hermanos, estamos en un mundo quebrantado. ¿No nos hemos dado cuenta de eso? que están hoy. Un tipo agarra un arma y se mete a una escuela y mata 20 niños. Un tipo agarra un arma y se mete a un bar y mata 20 personas. Un tipo viene, se mete a una iglesia y mata a 20 personas. Hoy ya no estamos seguros. Porque estamos en un mundo quebrantado. Pero la realidad también está entre otros familiares y amigos. Cuando ellos vienen y se quejan y se lamentan, pues mire, en esas multitudes Jesús los vio como ovejas confundidas, angustiadas, desamparadas. Estamos en un mundo quebrantado y eso produce vidas quebrantadas. Pero también están confundidos. La palabra que usa la versión del 60 es dispersas. Esa es la versión que ocupa la versión del 60. En pocas palabras, no tienen rumbo, se sienten abandonadas, pero lo peor de todo es que así viven. Vivirán y pasarán toda una vida sin poder lograr el anhelo de sus corazones. Y ahí corren millones y millones de personas. ¿Y sabe algo? Usted me va a decir, pero pastor, no todos los amigos que yo conozco tienen problemas en su matrimonio o en su economía o en la salud. ¿Es verdad? Algunos que serán buenos padres. ¿Es verdad? Algunos van a ser buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos profesionales. Pero ¿sabe qué? Tendrán un vacío en el corazón que nadie lo puede llenar. Es que escúcheme esto. Es que el anhelo nato del ser creado, el anhelo del individuo cuando nace, es que desea tener una relación con su creador. Y es inevitable, es urgente para su paz interior, pues no podrá vivir ignorando que esta vida no es lo único que existe, sino que hay una vida eterna que tendrán que enfrentar. Y lo más profundo del ser sabe que eso es irremediable. Así que la respuesta de Dios, ¿quién es? Cristo, la palabra viva. ¿Y este se presenta a través de qué? ¿De la iglesia? No, no se presenta a través de la iglesia. Se presenta a través del evangelio. Y el evangelio se predica. Y el evangelio se comunica. Y el evangelio se presenta. Miren, tuvimos el Turkey Outreach, ¿verdad? Ok, perdón, estoy predicando muy impactante o ya se me durmieron, una de dos, porque están así. Hermanos, ¿recuerdan el Turkey Outreach? El hermano Pedrito fue a traer con Mario allá, con César, los pavos allá en Herndon y se quedaron los pobres varados ahí. Pues vinimos nosotros con Giovanni, fuimos a rescatar los pavos y ahí los dejamos ahí. Pero un hermano me escribe y me dice, Pastor Raúl, dígale a los hermanos que no pudimos armar la caja, que los pavos nos llevan tratados, o sea, evangelísticos. Así que, por favor, recuérdenles predicar. Me encantó lo que dijo Jorge. Tiene toda la verdad. Es que la intención no es regalar comida solamente. La intención es predicarles el evangelio. ¿O no? Como me dijo Jorge mismo, los pavos no ganan a Cristo a nadie. Ni tampoco las iglesias con tener un bonito edificio ganan a las personas. No, hermanos míos, es la predicación del evangelio. Y aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Qué vamos a hacer el 2019? ¿Vamos a ser siempre espectadores o vamos a meternos ya en esta realidad del evangelio? Porque una cosa les voy a decir. El Señor presenta tres componentes importantes que nosotros tenemos que analizar. Él dijo en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies que dice, es mucha. La mies es mucha. La mies es mucha. Cuando hablamos de mies, hablamos de un campo amplio en el cual ya está lista la cosecha. Y ya no hay que negar lo que hay que ver. Escúcheme, hoy tenemos todos los medios para poder compartir el evangelio. Pero el Señor también agrega una cosa y dice que los obreros son pocos. Pero también él pone el tercer componente. ¿Cuál es? La oración. Leamos el versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los tres componentes. La mies, ¿cuál es el segundo? los pocos obreros, y lo tercero, ¿qué es? La oración. La mies es el campo. Y le quiero una noticia para todos aquellos amados que les gusta estar solo dentro de la iglesia. Quiero decirle que Jesús pasó más del 85% en las calles. Y en el templo y las sinagogas pasó un corto porcentaje. El Señor no nos ha llamado a ser personas que conozcamos de memoria todas las cosas. El Señor quiere que pongamos en obra lo que estamos aprendiendo. Aquí es fácil entre nosotros discutir sobre algunos temas teológicos. El Señor nos manda que vayamos a la calle y si nos encontramos a un testigo de Jehová, defender nuestra fe. Aquí es fácil. ¿Me escucharon? Aquí es fácil. Aquí es fácil. Aquí es fácil, óigame bien, venir y tener un buen momento de armonía. No, el Señor nos manda que vayamos a las plazas, a las aldeas, a las casas, a las calles, al campo, relacionarnos con la gente. Ese es el movimiento real de la iglesia evangélica, que conozcan a Cristo por medio de la predicación, porque el campo es amplio, amplísimo. ¿Sabe cuántos millones de latinos vivimos aquí? Los contados. D.C., Maryland y Virginia, solo en el norte, aquí en la zona metropolitana. Se calcula que son 800 mil, uno calcula que son 1.5 millones. Si hay dónde. Y lo más triste es que, como en el tiempo de Jesús, los obreros son pocos. No son muchos. Y cuando hablamos de obreros, estamos hablando de personas capacitadas. Y esto quiero especificártelo. En el capítulo anterior, claramente nosotros observamos que el Señor empezó a preparar a los suyos. Pero nosotros podemos ser realistas en algo. Y escúcheme lo que le voy a decir. Hermanos y hermanas, en los años anteriores, como en los capítulos anteriores, ¿a ustedes se les ha enseñado sobre la fe o no? No quiero ponerles una prueba ahorita, pero si yo les hiciera un examen sobre qué es el Evangelio, ¿usted me lo podría decir? Si yo le pudiera decir a usted cuántas personas usted le ha testificado de Cristo esta semana, lo voy a poner más suave, en este mes. La mies es mucha, los obreros son pocos. Es por eso que nuestra oración es que el Señor despierte en la iglesia latina un avivamiento bíblico para predicar la palabra. Hermano, la oración es clave. Cuando Salomón me presentó a mí, el pastor Salomón me presentó a mí sobre el día de oración que vamos a tener aquí en la iglesia, mi corazón se llenó de gozo, ¿sabe por qué? Porque en la iglesia en la cual estoy fungiendo y trabajando también, en McLean, vamos a agarrar también un día de oración. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios está empujando a hombres y mujeres a orar. ¿Sabe que hoy en la mañana recibí la llamada de Adam Valentine, que es un hermano el cual estoy discipulando, que él está discipulando a otros, y me llamó en la mañana y me dice, Raúl, ayer me dice, Raúl, vamos a orar temprano para que Dios los use, para que Dios nos use. ¿Sabe por qué? Porque la oración es importante. Yo estoy orando para que Dios levante mujeres de valor en este lugar. Yo estoy orando y otros están orando por ustedes para que Dios levante entre los jóvenes líderes, los cuales puedan dirigir a nuestros jóvenes en la santidad y en la pureza. ¿Sabe que otros están orando para que Dios levante hombres para que prediquen la palabra? Unos se escandalizaron cuando hablamos de Giovanni y Jefferson. Y es que el Espíritu no solo está en ellos dos, el Espíritu también está en vosotros, caballeros. Quizás no todos traigan para enseñar, pero sí pueden traer para evangelizar. Quizás puedan traer para servir. Pero que la iglesia se vea en movimiento. La oración es clave. Estábamos en el homecoming con en la conferencia con David Platt. Y él dijo lo mismo que en una reunión pequeña la tuvimos. Y esto fue lo que a mí me impactó. Estábamos quizás unas, ¿cuántas personas? Que es unas 700 personas, ¿verdad, Mari? De todas las iglesias del norte de Virginia. De todo el área de Virginia. Y cuando él estaba iniciando su sermón, él habló acerca de Sur Corea, lo que había pasado con Nor Corea y Sur Corea. Y él estaba comentando que los hermanos de Sur Corea son los que han sufrido persecución como en otro país no lo ha habido en el siglo XX. Sufrieron la invasión de los japoneses, después sufrieron la separación de los norcoreanos, en la cual el país se dividió. Pero a consecuencia de eso, él hablaba y decía, de que Sur Corea es el segundo país a nivel mundial que envía más obreros al extranjero. El primero es Estados Unidos, el segundo es Sur Corea. ¿Y sabes cuál es la clave? Dice que un maestro de él estaba de visita y de repente escuchó un gran ruido. Y se asomó a la ventana y eran como las 4 de la mañana. Y él estaba hospedado frente al estadio. Y oía un gran ruido a las 4 de la mañana. Se volvió a acostar. A la mañana se le acerca al tipo que está al frente ahí donde está en el hotel y dice, mira, ¿y qué deporte practican a las 4 de la mañana aquí en Sur Corea? No, es que no están practicando deporte, es que están orando. Están orando. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas para orar? No, yo he escuchado sermones. No, que yo nunca falto a la iglesia. No, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando, ¿hace cuánto tiempo has doblado tus rodillas para orar? Dios me habló hace como unos 2 meses aquí en esta iglesia. Y un hermano me dice, ahí en el pasillo, pastor, hay que orar. Y cuando a alguien le dicen eso, lo siente como una ofensa. Y el que sabe de mi vida espiritual. Porque somos orgullosos, ¿sí o no? Somos orgullosos. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo me fui reflexionando sobre eso. Yo doy gloria a Dios que lo comenté a un hermano. Y no hemos parado de orar desde ese día. Todos los días, y mi esposa testiga. Ah, Raúl ya tiene alas. No. Es que entre nosotros tenemos que exhortarnos. Y le voy a dar una noticia. Hoy es el día que a mí me toca exhortarlos. Y ahí les va. Amén. Ah, ya se los dije, ¿verdad? ¿Cuántas veces te he visto, cuántas veces has orado de rodillas? ¿Cuántas veces tú le has dicho a tus hijos, vamos a orar? ¿Cuántas veces nosotros hemos como iglesia realmente orar? ¿Acaso Jesús no le dijo a sus discípulos, orad para que no entres en tentación? ¿Acaso la Escritura nos dice, orad sin cesar? ¿Por qué vamos a orar? Ah, claro, porque algunos hermanos están en un proceso legal, por salud. Eso es correcto y es normal. Eso tenemos que hacerlo, porque la misma Biblia nos dice. Pero yo tengo una pregunta. Para un avivamiento espiritual en nuestra iglesia, ¿hemos dedicado lo que tenemos que dedicar? El Señor Jesucristo nos dice claramente. Lea el versículo, por favor, conmigo, el que está aquí. En el versículo 38, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La oración es la clave. La oración es la clave para que Dios despierte el deseo en nuestra iglesia local. No solamente para que veamos para adentro, sino que entendamos que estamos aquí dentro para salir afuera. Una iglesia crece, se fortalece cuando ora, pero también después de la oración hay que salir. Vosotros sois el resultado de oraciones. Su madre oraba por usted, ¿recuerda usted eso? O su padre, o su amigo, o su amiga. Señor, que fulano cuando le presenta el evangelio se arrepiente y venga a ti. Y eso fue lo que sucedió. Y hoy estás aquí, eres el resultado de una oración y de la predicación del evangelio. ¿Cómo tú no quieres ver? ¿Cómo no te encantaría ver a tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar rendido a Cristo y que su vida sea transformada por el poder del evangelio? Claro que sí. Hermanos, el evangelio es poderoso para transformar vidas. Y es tan poderoso que salva, restaura y cambia al individuo. Yo tuve un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Estudiamos en el mismo colegio en los años 90. Él está en Zacatrás, en una cárcel de máxima seguridad. Y yo estoy aquí predicando. Hace poco me dijeron que él ya se había convertido al evangelio. Y doy gloria a Dios por ello. Y él, que está en la cárcel, fue muy conocido. Un delincuente muy conocido. Y estudiamos juntos. Y cuando estaba hablando con un hermano allá en El Salvador, el último viaje que hice, él me decía, ¿te acuerdas de fulano tal? Sí, pues él ya es cristiano. Ah, qué bueno, le digo. ¿Son los resultados de la oración? Y cuando veo mi vida, es el resultado de oración y de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como iglesia para el 2019? Y yo sé que no es un sermón de fin de año, pero es un sermón para que vayamos reflexionando, para que en nuestra agenda vayamos apartando las actividades de evangelismo, para que en nuestra agenda vayamos apartando los servicios de oración, para que en nuestra agenda vayamos apartando los servicios que vamos a hacer como el Christmas Village, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en Christmas Village? ¿Qué vamos a hacer para el próximo año? La Escuela Bíblica de Verano, ¿verdad, hermano Vidal? ¿Qué va a hacer para quiénes? Para la comunidad. ¿Qué vamos a hacer el Farmers Market? Para regalarle comida a la comunidad. ¡Oh! ¿Ese es el fin? No. Ese es un principio de relación. Para que nosotros cuando estemos con la persona, le prediquemos del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Hacer discípulos. Hermanos, no es hacer más grande la membresía de la iglesia. La clave aquí es hacer discípulos. Y sabes algo, y póngame atención por favor, el hacer discípulos, le decía el hermano Vidal, no es una clase de un programa. El hacer discípulos es una relación de toda la vida. Es que nosotros estemos como hermanos cuidándonos, es como estemos como hermanos motivándonos, es como estemos como hermanos orando los unos por los otros, es como hermanos confesando nuestras faltas unos a otros, es como hermanos de fortalecernos los unos a los otros, es como hermanos de alegrarnos cuando nos tenemos que alegrar y llorar con el hermano cuando tenemos que llorar, tener simpatía por los hermanos, alegrarnos, tener un corazón gozoso. Pero todo esto viene a causa de la predicación del Evangelio. Ahora, como una aplicación para ir terminando el mensaje. Primera aplicación. Te quiero responder algo y quiero que tú se lo digas a tus amigos y a tus amigas, a tus familiares y a tus familiares o a tus compañeros de trabajo que no tienen ahorita una luz en el camino. Lo que yo puedo observar de estos tres versículos es que el Evangelio es la respuesta a la necesidad del hombre. ¿Me escuchaste? Jesús es el único camino, verdad y vida. Por consiguiente, para que ellos lleguen al Padre, el Evangelio es la única respuesta. Para que sus vidas sean transformadas y cambien, tienen que ser impactados por la verdad del Evangelio. Y las únicas personas que pueden encargarse de predicar el Evangelio, de anunciar la verdad, es la iglesia. Así que, haz tu agenda. No quites de tu agenda las prioridades en tu vida. La prioridad en mi vida y la prioridad tuya en tu vida es que ya no vives para ti, tú vives para Cristo. Significa que algunas actividades en las cuales vamos a relacionarnos con la gente, yo tengo que quitarme la pena, la vergüenza y decirles, Cristo te ama. El Señor te ama y nosotros también. Y si tú no te arrepientes, te vas a condenar. Pero si tú te arrepientes, tienes vida eterna. Cree que Jesús vino a la tierra, nació, creció, vivió una vida perfecta, que fue entregado a los malos pecadores, que fue a la cruz, que murió y resucitó y nos llama al arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que decir. Segundo, tiene que anunciarse a toda criatura, pues es el único medio que pueden llegar a Jesús y por medio de Jesús al Padre y recibir la vida eterna. En pocas palabras, hablar de toda criatura es que tenemos la gran ventaja que nosotros los latinos somos bilingües. ¿Amén? Predicar el evangelio a las personas que tú hablas en inglés. Es que todos merecen, todos deben de escuchar el evangelio. Y si tú te encuentras a un latino, háblale del evangelio. Tercero, los obreros tienen que responder y eso viene al conocer la palabra del Señor. Necesitamos leer la escritura, necesitamos conocer las bases de la fe. Si tú no te sientes seguro todavía, habla con el hermano Vidal para que entres al programa del discipulado. Pero no solamente te quedes al recibir el programa de discipulado. Tú, de todo lo que recibo discipulado en esta clase, ustedes tienen que salir diciendo, hoy yo quiero enseñar. ¿Amén? ¿Y por qué no? Claro que sí. Es que usted lo va a enseñar de usted, usted va a enseñar la escritura. Por consiguiente, cuando usted termine su clase de discipulado, diga, heme aquí, ¿qué puedo hacer yo? Y yo que voy a enseñar, es que no voy a enseñar de escatología, de cuestiones profundas, no, enseñemos lo que es el Evangelio. Amén. La idea del discipulado es que usted discipule a otro. ¿Me escuchó? Si no, vamos a hacernos Vidal dependientes, Raúl y dependientes, Salomón y dependientes, Giovanni dependientes. Es que la clave es que todos tenemos que enseñar lo que hemos aprendido. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esto? Que si Giovanni me enseña a mí el ABC este día, yo sencillamente voy a enseñar el ABC esta semana. Y a la semana siguiente Giovanni me enseña el DEF. Yo voy a continuar enseñando él. Es práctico, es sencillo. Es que mire, me encantó lo que dijo el pastor Sujel Michelén en la conferencia de expositores. Es que la Biblia no tiene copyrights. ¿Qué significa esto? Solo enseñe lo que está aquí. Va que es bien práctico, hermano. Es que no tiene que estar reinventando. Es que yo voy a hablar de una manera más profunda. No, hombre, no, mire. Solo enseñe lo que ha aprendido. E enseñar a otros. Y usted me va a decir, oh, es que yo no soy un maestro. Es que el único maestro es el Cristo. Todos nosotros somos discipuladores discipulando. Amén. Y por último, hay que orar los unos por los otros. Me encantó que ahora en la mañana llegué ahí a la cafetería y le digo a las hermanas, hermanas, ¿cómo están? ¿Están orando por mí? Siempre me acuerdo, como si era un reclamo, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Ah, qué alegría, ¿verdad? Alguien ora por mí. Anote el nombre que está a la par suya y dígale, yo voy a orar esta semana por ti. Y usted que le anotó el nombre, reclámele la próxima semana. ¿Oraste por mí? Erika, ¿oraste por mí? Pero comprométase. José, ¿oraste por mí? Giovanni, ¿oraste por mí? O solamente, como dijo el doctor Adrian Rogers en una predicación, que cuando iba caminando, le dije a una hermana en el pasillo, pastor, ore por mí. Claro que sí, hermana. Y cuando se subió, digo, ¿y cómo se llama la hermana? Híjole, y escuché la petición de ella como estaba tan ocupado. Es por eso que, mire, anotemos. Hay mucho que orar, ¿sí o no? Yo quisiera que oraran por mi familia, por la salud de Samantha. ¿Y a quién se lo voy a decir? Al inconverso. Se lo digo a la iglesia. Pero también agreguemos una oración. Señor, voy a orar por mi hermano Giovanni, un ejemplo, por su salud. Pero Señor, también despierta en él el deseo de hacer discípulos. Amén. Porque ese es el tema de la predicación. ¿Qué dijo? Rogad pues al Señor de la mies, que envíe ¿qué? Señor, yo voy a orar por Francisco, Señor, por su salud, por su vida, por sus proyecciones. Señor, pero también para que tú lo sigas usando, para que predique,